muchas palabras pendientes de los parlamentarios y que es complejo dar vuelta al tema de su facultad para hablar en la sala. Así que en ciernes sí que se vota, si es que se vota, nosotros entendemos que se aprueba en general, pero algunas de sus medidas en particular no tendrían los votos suficientes para avanzar al Senado. Lo último que les contamos, Katy y Nivaldo, es que teníamos comprometido que hablaran una serie de ministros de gobierno en una reunión, pues una reunión con el Partido Demócrata. Está el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y también el ministro de Seguridad, José García Rominot. Se había hecho un compromiso por parte de sus equipos de prensa, incluso que nos instaláramos fuera del espacio de reuniones para poder conversar con ellos, y cuando estaba hablando la diputada Joana Pérez, los tres ministros aprovecharon de salir por atrás y de alguna manera no dieron declaraciones a los medios de comunicación, no hasta que se les tuviera que, digamos, básicamente perseguir por los pasillos de la Cámara de Diputadas y Diputados, y ahí fue que llegamos al antecedente que de alguna manera ya María José nos contaba más temprano, que tiene que ver con que la ley miscelánea ingresa durante la mañana del día miércoles, que lo confirmó en los pasillos de la Cámara el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Nivaldo, Katy.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Y en un día clave para su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, Michelle Bachelet expuso ante los Estados miembros de la organización internacional. Su discurso estuvo marcado por el resguardo de los derechos humanos, la paz y seguridad en el mundo. Tiene más detalles Danilo Ormeño.
Primera gran prueba internacional, la expresidenta Michelle Bachelet expuso ante la Organización de las Naciones Unidas los ejes principales de su candidatura para intentar llegar a la Secretaría General con un mensaje centrado principalmente en el diálogo y también la esperanza. Para partir, estuvo unos 10 minutos recorriendo parte de su trayectoria política, nacional, también internacional, parte de su historia personal, incluso mencionó al Nelson Mandela, citó a Violeta Parra y luego dio el paso para que los Estados miembros le hicieran preguntas. Fue un diálogo y una ronda de consultas que duró 3 horas, que finalizó eso a las 13 horas, hora chilena, a propósito de este importante hito que hoy se vivió allí en la ONU con sede en Estados Unidos. Bachelet recibió estas consultas principalmente respondiéndolas respecto a los desafíos del cambio climático, que a juicio de la expresidenta se refuerza con el respaldo al Acuerdo de París que suscribió en su momento cuando ella era jefa de Estado. Esta fue parte de las intervenciones que tuvo la expresidenta ante la ONU.
También creemos que hay que apoyar la interpretación más ambiciosa posible del Acuerdo de París. Yo firmé este acuerdo como presidenta de la República y yo creo que tenemos que seguir trabajando decididamente.
Insisto en que el cambio climático no es algo que se pueda olvidar. Yo diría que es la principal amenaza contra la humanidad.
Hizo referencia también la expresidenta a la iniciativa UN80, que fue lanzada en su momento por Antonio Guterres en marzo de 2025, el actual secretario general de la ONU, al conmemorar los 80 años de esta organización internacional. En ese sentido, dijo que el foco de su eventual gestión estaría enfocada en 3 pilares, la paz y seguridad, los derechos humanos y también el desarrollo. Para el ex canciller chileno Ignacio Walker, quien conversó esta mañana con la radio, uno de los puntos relevantes que resalta de la campaña de Bachelet es la necesidad de transparentar las cuentas de Naciones Unidas, o sea, explicar al mundo qué se está haciendo, qué no se está haciendo y cuáles son los tiempos que está utilizando para concretar distintas iniciativas.
Ella hizo mucho énfasis en el tema seguimiento y rendición de cuentas, porque una de las grandes críticas a Naciones Unidas es su eficacia o ineficacia en muchas de sus iniciativas.
Pero desde Chile, el gobierno de José Antonio Kast ve con bastante recelo la puesta en escena que hoy ha tenido la expresidenta Michelle Bachelet, que recordemos después de que le quitara justamente el respaldo el gobierno de José Antonio Kast y así la abandonara en su carrera a la ONU. Consultada hoy, la vocera de gobierno Mara Cedini afirmó que independiente de la candidatura que siga adelante Michelle Bachelet, la postura del Ejecutivo sigue siendo la misma.
Nuestra postura respecto a la postulación de Michelle Bachelet es clara, no ha cambiado. La expresidenta de Chile tiene derecho a manifestarse y a desarrollar su candidatura como ella quiera, pero nuestra postura no va a cambiar y seguimos en esa misma línea.
¿Qué es lo que resta, Nibaldo Cati, para el resto de esta jornada? Por la tarde debería exponer a eso de las 3 de la tarde en una hora más el representante candidato de Argentina ante la ONU. Nos referimos a Mariano Grossi. Mañana será el turno de Macky Sall, quien es representante de Senegal, y finalmente Rebecca Greenspan, quien es la representante de Costa Rica. Esta última tendría el respaldo de Estados Unidos, que es algo muy relevante considerando que junto a Rusia, China, Francia y Reino Unido tienen poder de veto al interior de esta organización internacional.
Gracias, Danilo.
Que estén bien. Buenas tardes.
Bien, tenemos información del momento con Cristóbal López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, porque hace algunos minutos se aprobó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Esto fue por 105 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones, que tiene como condimento especial el voto en contra del Partido Nacional Libertario. Lo habían anunciado en la previa de la votación que no iban a aprobar esta nueva prórroga, y también había mencionado en medio de sus intervenciones en la sala la diputada Gloria Navellán que esto era la misma mugre de siempre, y declaró que lo que estaba haciendo el gobierno era una vergüenza. También desde el Partido de la Gente anunciaron que esta es la última vez que van a aprobar esta prórroga, así que también esto se da dentro de un clima de tensión, pero finalmente termina siendo aprobada esta nueva extensión por 105 votos a favor, 23 en contra y 21 abstenciones. En el Congreso Nacional, Biobío, la radio.
Desde cualquier punto de Chile,
información independiente.
Exactamente, 14 horas y 6 minutos.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La información ahora con Robinson Cárdenas.
Sí, contarles que desde la Armada y desde la Fiscalía se confirmó que se ha presentado el plan de reflotamiento respecto del Coñimo primero, hundido, recordemos, en enero en el estuario del Reloncaví, particularmente en el sector Ralún del Este, entre Puerto Varas y Cochamó. Buzos subacuáticos de la Policía de Investigaciones y de la empresa Marlin han operado en la zona del hundimiento para realizar videos y fijaciones fotográficas que ayuden a entender lo ocurrido a eso de las 4 de la madrugada del 27 de enero en el sector Ralún del Este entre Puerto Varas y Cochamó. A casi 3 meses y en medio de la incertidumbre de las familias, se vuelve relevante entender la necesidad de reflotar, considerando que se ha dicho que es importante sin que a la fecha se concreten estas maniobras. La fiscal a cargo del caso es la persecutora jefa de Osorno, María Angélica de Miguel, quien en conversación con Biobío explicó que la única manera de saber por qué se provocó la tragedia es hacer el peritaje fuera del agua, lo que ya tiene un plan presentado por la empresa propietaria, el que está en evaluación por parte de la Armada.
Uno de los últimos plazos se vencía este viernes pasado, 17 de abril, y la empresa presentó el día jueves un plan de reflote. Obviamente, a través de ese plan de reflote que se presenta, y con él ya en mano, la Armada tendrá que examinar ese plan de reflote para ver si ese reflote se puede efectuar con las consideraciones hechas por esa empresa, o no se puede hacer, o bien tienen que hacer algunas, digamos, modificaciones a este para proceder a autorizar ese reflote. En esa etapa estamos en este minuto.
A propósito de las voces que aseguran que el armador habría alegado una presunta falta de plata para enfrentar la ejecución de la reflotación del catamarán, es poco evitable recordar la tragedia de Bahía Mansa, donde la fiscalía desembolsó recursos para concretar la maniobra, ya que el dueño de la lancha solo tenía esa embarcación menor Además, estaba dedicado al turismo y a la pesca. La fiscal explicó que en la costa de Osorno el trabajo no debía hacerse en una concesión marítima, detallando por qué estamos ante un escenario radicalmente distinto.
Y acá tenemos una empresa donde está en primer lugar el armador, que es la empresa Guasanta, pero también esto sucede dentro de una concesión marítima que corresponde a la empresa Trusal y también es la empresa mandante, o sea, la empresa que ya aproximadamente un poco más de 2 años tenía contratada a esta empresa que era Guasanta para que realizara diversas funciones en sus sectores de concesión. Por lo tanto, las circunstancias son bastante distintas entre una y otra.
El gobernador marítimo en la zona, Mario Besuaín, explicó que desde enero el armador está con la instrucción de sacar el catamarán, periodo en el que se han extendido los plazos ya que la firma informó inconvenientes. Agregó el oficial que estos plazos podrían extenderse hasta un año.
Yo te hablo desde la perspectiva de la autoridad marítima. La ley de navegación establece periodos de tiempo. A través de la ley de navegación se extiende un plazo de hasta un año. Si no se lograra concretar, la nave se declara en abandono y ahí entran otros procesos administrativos para poder realizar este tipo de trabajo.
La radio está en condiciones de confirmar que la Brigada de Homicidios de la PDI ha tomado declaraciones a distintas personas de interés en la investigación, solicitando a su vez a la Armada, así como a las empresas Salmones Austral y Agua Santa, documentación diversa también de interés en torno a esta investigación derivada de la muerte de 6 trabajadores de la industria salmonera, quienes, recordemos, no pudieron abandonar el Coñimo primero durante esa fatídica madrugada cuando se hundió terminando a 40 metros bajo el agua en el estuario del Reloncaví. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Autoridades se encuentran investigando en Dalcahue la posible caza y muerte de un aguilucho protegido y en peligro de extinción tras la viralización de una imagen que muestra a una persona con el ave y un arma. El hecho causó rechazo total en la comunidad. Desde Chiloé nos va a contar todo el detalle Hans Barrows. Buenas tardes, Hans.
¿Qué tal, Pedro? Auditores, sí. Amplia repercusión ha generado en Dalcahue y en distintos puntos del archipiélago de Chiloé la difusión de una imagen en redes sociales, la cual muestra a una persona sosteniendo un aguilucho de cola rojiza, una ave protegida por la ley de caza. En este registro no se logra determinar si el ejemplar se encontraba muerto, aunque a un costado de esta persona se observa aparentemente un arma. El hecho ocurrido en un sector rural, presuntamente en Tenaún, fue denunciado por la municipalidad de Dalcahue ante el Servicio Agrícola y Ganadero SAC, que derivó los antecedentes para investigar eventuales responsabilidades. El aguilucho de cola rojiza es una de las aves rapaces más amenazadas del Cono Sur, catalogada como especie vulnerable a nivel internacional, y su presencia no es muy habitual en esta zona y cumple un rol clave en el ecosistema, especialmente en el control de las plagas. Y al respecto, la radio conversó con el encargado de la Oficina de Medio Ambiente de la Municipalidad de Dalcahue, Álvaro Gallardo, quien explicó que la acción se activó tras la viralización del registro, el cual ha generado total rechazo en la comunidad.
La verdad es que nosotros no podemos decir si efectivamente la persona lo cazó o lo encontró, pero sí obviamente las imágenes dan cuenta de las personas que sostiene a un ejemplar de aguilucho de cola roja que se encuentra en estado de vulnerable y al mismo tiempo esa persona tiene un arma al lado y se expone a dos situaciones que pudiese ser obviamente el tema de la caza y al mismo tiempo el maltrato animal, sobre todo considerando que esta es una especie, como te vuelvo a repetir, vulnerable, que quizás no es frecuente encontrarlo acá en la zona. Por lo tanto, obviamente nosotros hicimos el denuncio para poder determinar cuál fue la causa real de, digamos, de deceso horizontal.
Por su parte, el activista por los derechos de los animales, Gary Parra, condenó el hecho y sostuvo que se trataría de un caso de caza furtiva.
Un cazador furtivo dio muerte a un aguilucho de cola rojiza, que es un ave que está en peligro de extinción y que estaba protegida por la ley de caza 19.473. Este individuo se saca una fotografía, la difunde en sus redes, pero se filtra hacia otras redes sociales, y esto permite identificar este delito. Aquí las penas que a las cuales se expone son de presidio medio a máximo, multas que van de las 3 a las 50 UTM y el comiso o el retiro del armamento. Y eso es lo que se pretende que se aplique en esta oportunidad.
Asimismo, Parra emplazó a las autoridades locales a tomar acciones judiciales mucho más firmes, dijo, para que esto no vuelva a ocurrir, toda vez que se trataría de un ejemplar juvenil.
Y es necesario la presentación de una querella que permita que se hagan las diligencias y se actúe con seriedad. La fiscalía no les interesan los animales, entonces una denuncia no sirve de nada. Aquí se emplaza a la municipalidad de Dalcahue a presentar una querella criminal por el delito de caza de especie protegida y maltrato animal. Ambos están contemplados en Código Penal y en la Ley de Caza, y se pretende que realmente aquí haya un proceso acucioso que permita realmente aplicar las sanciones a individuos que actúan de manera desquiciada, dañando el patrimonio natural que nos pertenece a todos los chilenos.
En ese marco, el municipio dalcahuino reiteró el llamado a respetar la fauna silvestre y también a denunciar oportunamente este tipo de situaciones, indicando que su oficina de medio ambiente puede orientar a las personas en esa tramitación. En tanto, desde el Servicio Agrícola y Ganadero, quienes no respondieron las consultas de la radio, sin embargo, se ha conocido que presentó una denuncia de oficio ante el Ministerio Público, ya que la captura y caza de esta especie están prohibidas por la normativa vigente. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Un hombre de 45 años quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones, luego de un accidente ocurrido en la comuna de Los Muermos. El informe es de Guido Miranda.
El hecho se registró la tarde del domingo 19 en el sector de Iztaquilla, a la altura del kilómetro 27, tal como indicáramos, donde el imputado habría cruzado el eje central de la calzada colisionando frontalmente con otro vehículo. Producto del impacto, falleció el conductor del segundo móvil, un hombre de 30 años, mientras que sus acompañantes, una mujer y un adolescente, resultaron con lesiones de diversa consideración. Así lo dio a conocer el fiscal de Maullín de los Muermos, Patricio Yancamán.
Ingresó al penal de Puerto Montt un hombre de 45 años de edad por su responsabilidad como autor de un delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad causando muerte y lesiones, cometido la tarde del 19 de abril de 2026 en la comuna de Los Muermos, cuando el imputado condujo bajo efectos de alcohol un vehículo motorizado tipo furgón por la ruta V626 a la altura del kilómetro 27.600 en el sector de Estaquilla de la comuna de Los Muermos, circunstancias en que traspasó el eje central de la calzada colisionando de frente a un segundo vehículo que era guiado en sentido contrario y que cumplía la normativa de tránsito.
El imputado fue formalizado vía telemática desde el hospital de Puerto Montt, donde permanece internado, y el juzgado de garantía de Los Muermos decretó su prisión preventiva, considerando que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Asimismo, se informó que el sujeto mantenía una condena previa por conducción en estado de ebriedad en el año 2016. Se fijó un plazo de 120 días para la investigación del caso, según indicó el persecutor.
El imputado fue formalizado por vía telemática desde el hospital de Puerto Montt, donde se encuentra internado por las lesiones que también sufrió. Y el juzgado de garantía de Los Muermos dispuso su prisión preventiva por entender su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, fijándose un plazo de investigación de 120 días. El imputado ya contaba con condenas previas por conducir vehículo motorizado en estado de ebriedad el año 2016.
La víctima y su familia era ampliamente conocida en el sector de Iztaquilla, por lo que este hecho ha causado profunda conmoción en la comunidad, incluso en autoridades, quienes reiteraron el llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol para evitar este tipo de tragedias. Bio Bio, la radio.
Un control policial permitió la detención de 7 personas en Castro y la incautación de armas de fuego, droga, armas blancas, vestimenta aparentemente policial y diversas especies al interior de un domicilio. Se trata de 6 hombres y una mujer, todos mayores de edad y con antecedentes policiales previos, todos de las regiones Metropolitana y Valparaíso. Según informó desde la segunda comisaría de Castro, el mayor Francisco Torres, el procedimiento se originó cuando personal de la sección de investigación policial fiscalizó a dos hombres que entregaron identidades falsas y posteriormente se dieron a la fuga, siendo seguidos hasta ingresar a una vivienda.
De igual forma pudieron percatarse que habían cinco personas más quienes se encontraban manipulando armas de fuego, motivo por el cual se procedió a la detención de estas personas. En el interior de este domicilio se encontraron armas de fuego consistentes en rifles, pistolas y de igual forma un fusil de guerra. De igual forma, esto se encuentra en estos momentos siendo periciados por el personal para verificar si que son adaptados para poder disparar. Asimismo, mientras Carabineros levantaba estas armas de fuego, se pudo percatar de igual forma que se encontraron diversas armas blancas de distintas dimensiones.
Durante el operativo, además, se encontró droga, entre ella marihuana y tusi. También se hallaron prendas con logotipos institucionales, presumiblemente de Carabineros, las que están siendo periciadas para determinar su origen. Asimismo, se ubicaron especies vinculadas a robos, ya que los detenidos no lograron acreditar su procedencia. Mayor resultó con quemaduras en cuero cabelludo y cuello y sufrió la pérdida total de su casa, que fue consumida por las llamas en el sector Punta Quiwa de Calbuco. El siniestro dejó a dos personas damnificadas, tanto al hombre lesionado como también a una mujer de la misma edad, quienes están recibiendo ayuda de la comunidad. Al respecto, el segundo comandante de bomberos, Sergio Pascuales, señaló que el fuego habría iniciado en el entretecho.
Lograron salir por su propia cuenta. El adulto mayor señala de que vio fuego en el entretecho y una vez que logró darse cuenta, le cayó un poco de algunos palos ardiendo, por eso se quemó en la parte de la cabeza. Logró salir, también sacar a su esposa que tenía algún problema de salud.
Ahora, el Departamento de Estudios de Bomberos deberá establecer las causas del incendio que consumieron totalmente la casa de un piso y provocó daños en una bodega.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Un hombre que en 2025 protagonizó ataques a personas y daños en el centro de Puerto Montt podría ser internado en un centro psiquiátrico. La Fiscalía pide que la medida de seguridad especial se extienda por 2 años, mientras que el municipio, como querellante, pide 5 años y 1 día por motivos explicados por el abogado de la unidad penal, Sebastián Lizama.
Esto a propósito de que se trata de delitos de daños calificados, según los calificamos nosotros, por ser daños en bienes de uso público, asimismo por la reiteración de los delitos y la gravedad de estos. Él se encuentra en internación provisional en el Hospital Los Hornos, que es su lugar de origen, situación que se dispuso por el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, el cual debe estar recluido mientras dure la investigación.
En la acusación del Ministerio Público se imputan 4 hechos. El primero afectó a una adolescente que fue golpeada por la espalda en la Plaza de Armas. Días después, una mujer que pasaba por calle Urmeneta a bordo de un bus quedó con lesiones luego que la máquina fuera atacada por el hombre con un elemento contundente. Al otro día, el imputado destruyó las flores de la Plaza de Armas y 2 jornadas después hizo lo mismo cerca del Teatro Diego Rivera. El hombre actualmente está sometido a la medida cautelar de internación provisoria en el Hospital Base de Osorno. No se descarta que pueda ser trasladado a otro recinto del país para que cumpla su eventual sentencia. La audiencia de medidas de seguridad para el sujeto quedó agendada para el 18 de mayo. El Colegio de Profesores de Ancud cuestionó la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación contra el exalcalde Carlos Gómez por los delitos de malversación de caudales públicos, estafa y apropiación indebida en el marco de la millonaria deuda previsional de la Corporación Municipal que afecta a cientos de trabajadores de la educación en la comuna. Según explicó la presidenta del gremio, Pamela Carrasco, en 2023 interpusieron una denuncia por apropiación indebida por 8 años sin pago de cotizaciones. No obstante, la Fiscalía concluyó que pese al incumplimiento, los hechos no constituyen delito, lo que fue calificado como lamentable por el magisterio.
Hay un reconocimiento de un incumplimiento por parte del sostenedor de no pagar cotizaciones, de que hay un desorden administrativo, pero que en el fondo no, según el criterio de la Fiscalía del Ministerio Público, no corresponde a un delito, finalmente, que es lo que nosotros estamos reclamando, situación que nos parece verdaderamente lamentable, por decirlo menos, y desafortunado, frente al no tener justicia en esta materia, y hay un daño al patrimonio personal de los trabajadores gigantesco.
Carrasco indicó que la deuda supera los 48 mil millones de pesos y afecta a más de 600 trabajadores. El gremio anunció que evaluará acciones legales y políticas, además de insistir en cambios legislativos para evitar que estos casos se repitan, afectando directamente a profesores y asistentes de la educación.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura FONASA e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomont.cl y reserva tu hora hoy mismo.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Por el uso de scooters en Puerto Montt sin respetar la legislación del tránsito, Carabineros advirtió que los conductores corren riesgo de multas, mientras que desde la empresa Watch, propietaria del servicio, anunciaron que pueden infraccionar por la aplicación a quienes sean sorprendidos incumpliendo normas con casi 40 mil pesos. Los detalles con Franco Bustamante.
El uso de este servicio a nivel nacional ronda los 14 minutos. En cambio, en Puerto Montt está en los 22 minutos, mostrando estas cifras un alto interés por parte de los habitantes de la comuna. El problema es que la gran mayoría de estas personas no respeta la legislación de tránsito, circulando sin casco, en lugares no habilitados o de a dos personas en un mismo ciclo, en algunos casos incluso con bebés. En ese escenario, las autoridades realizaron un insistente llamado a la comunidad a organizar cada viaje y respetar las normas, considerando que arriesgan multas tanto de Carabineros como de la empresa Watch. Así lo explicó el city manager de la empresa, Pablo Alfero, quien aseguró que son casi 40 mil pesos que, de no ser pagado, no permite usar el servicio.
Mira, nosotros tenemos un equipo desplegado que son los que están recargando las baterías, ordenando los scooters, y todos tenemos una aplicación mediante la cual podemos tomar la foto del scooter y nos toma la hora y la patente y sabe cuál es ese usuario, y sobre eso se puede aplicar una multa a la cuenta del usuario. Nosotros tenemos canales de denuncia dentro de la misma aplicación. La misma aplicación tiene un canal de soporte, entonces todas las denuncias se pueden ir haciendo mediante ese canal de soporte de la misma aplicación.
La jefa de la sección de investigación de accidentes en el tránsito de la provincia de Llanquihue, Mayor María Aspe, señaló que están en proceso de educación vial para que luego intensifiquen las fiscalizaciones.
Este tipo de vehículo está diseñado para el transporte de una persona, en este caso quien manipula y conduce el vehículo. O sea, de un momento que se instauró ya el uso de este vehículo, nosotros como institución ya estamos facultados para empezar ya a poder fiscalizar cuando corresponda. Hasta el momento no tenemos la cifra exacta de la manera de las fiscalizaciones, no obstante a ello, sí estamos en proceso de educación vial para posterior poder actuar con la fiscalización respectiva.
Los scooters en rigor deben circular únicamente por ciclovías, por lo que en lugares como el Parque Costanera de Puerto Montt no pueden, aunque en el marco de esta marcha blanca no han tenido mayor control, obligando a las autoridades a realizar este llamado que vendría acompañado de un aumento en la fiscalización de los conductores de los alrededor de 250 scooters disponibles.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ofrecimiento de licencias médicas fraudulentas por internet son un fenómeno que se mantiene y en el que, de forma preocupante, siguen cayendo incautos en nuestra zona. La radio conoció de cerca el modus operandi de estos delincuentes y expertos dieron a conocer los peligros a los que se expone quien busca torcer la adquisición de este documento para el reposo médico. Nos cuenta más Cristian Valdebenito. Buenas tardes, Cristian.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Reserva tu cupo.
Gestiones garantizadas y confiables, licencias médicas, FONASA e ISAPRE. Incluye informe médico, justificativo, certificado, recetas, bonos a la cuna. Contáctanos vía WhatsApp. Con este breve y colorido llamado, que por estos días ha estado llegando insistentemente a personas de Puerto Varas y Puerto Montt, se inicia este método de pesquisa con que se ofrece abiertamente una licencia médica por Internet. Ante el primer contacto, un mensaje general. Gracias por comunicarte con Más Salud Consultas. ¿Cómo podemos ayudarte? Si deseas saber el costo de la licencia médica, indíqueme qué previsión tiene usted, por favor, ISAPRE o FONASA, dejando así en claro y sin rodeos este ofrecimiento ilícito. Luego, mediante un mensaje tipo, explican que las licencias son emitidas con diagnóstico de salud mental para que pueda existir un reposo extendido sin la necesidad de que a usted le solicite con PIN exámenes, dice el escrito, adelantando al comprador que se referirá a síntomas como ansiedad, insomnio, depresión, cambios drásticos de humor, dolores de cabeza, problemas de adaptación y síntomas constantes de preocupación. Y a continuación, los precios, en un pormenorizado catálogo. De 1 a 11 días, 70 mil pesos. De 12 a 15 días, 85 mil. 16 a 21 días, 105 mil. Y de 22 a 30 días, 115 mil pesos. Ahora, esta también puede agrandarse como un combo en un local de comida rápida. Porque si usted quiere una licencia mixta, se le agregan 10 mil pesos para dos empleadores disponibles. Este paquete va con un informe médico para casos en que hay rechazo. Y se asegura que son emitidas por un médico general legalmente, dicen, autorizado para emitir a un mismo paciente hasta 12 licencias médicas. Y tal como lo devela en el modus operandi de estas mafias, el oficial de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Puerto Montt, comisario Leonardo Flores, en conversación con la radio, dio cuenta cómo operan.
Este delito comienza con la oferta de licencias médicas a través de redes sociales, Facebook, Marketplace, donde personas o grupos ofrecen documentos sin respaldo médico. Generalmente funcionan tomando contacto en redes sociales o a través de aplicaciones de mensajería de texto, solicitan dinero, casi siempre son transferencias para no tener un contacto físico con la persona que la requiere.
Y esta no es la excepción. Las licencias se ofrecen totalmente electrónicas, que supuestamente le llega directo al empleador, con una copia en PDF para el que la está pagando. Y para concretar la gestión, se solicita pagar por adelantado y llenar un formulario con número de días solicitados, cuántas licencias previas tiene y hasta si se encuentra dentro o fuera del país. Pero fíjese que otro de los elementos que contiene este formulario es que también le exigen a la persona su domicilio y su clave única. Una situación que evidentemente llamó la atención del oficial de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos.
No se tiene que otorgar bajo ninguna circunstancia. Es responsabilidad de la persona mantener el resguardo de esta clave, que si la entrega en forma voluntaria, después ya no tiene derecho a hacer algún tipo de reclamo y con eso pueden hacer varios ilícitos posteriores. Cuando alguien simula o concreta la compra de una licencia médica, se expone a interactuar con estas redes delictuales. También genera riesgos personales como amenazas o extorsiones.
Claro, a través de esta información, eso es claramente una posibilidad cierta de que alguien pueda caer en una situación como esta. De hecho, incluso los delincuentes se dan el espacio para advertir que hay tal demanda de cupos y poca disponibilidad de médicos en esta temporada, que las emisiones salen entre 24 y 48 horas. Una situación que es realmente impresionante, la forma descarada en que se plantea directamente a las personas, y desde esa perspectiva, según se ha señalado por parte de los expertos, aquí se pueden dar distintas opciones. Por una parte, que efectivamente se trate del contacto con médicos que entreguen lo que se denomina licencias médicas ideológicamente falsas. Es decir, que la licencia sea real, pero que los elementos que contiene, por los que se emite la licencia, sean completamente falsos y usted lo ha visto pagados. Otra cosa es que también se pueda tratar de alguien que cuenta con la clave necesaria para poder realizar sin ser médico y entregar licencias médicas. Y una tercera opción, que resulta ser la más común, es que se trate derechamente de una estafa, donde la emisión de una licencia médica sea solamente la excusa para sacarle el dinero y posteriormente desaparecer. Y claro, quedarse con información sensible de usted que puede ser mal utilizada o utilizada en su contra. Una situación que, insistimos, es más común de lo que se cree y que ha llevado justamente a un trabajo investigativo, incluso también por parte del Ministerio Público, y a que la legislación vaya cambiando. Hay novedades respecto del avance de esta ley, donde se sanciona también a quien adquiere una licencia y da mal uso a un documento de estas características, según comentó a la radio el fiscal vocero de la Fiscalía Regional de Los Lagos, Marcelo Maldonado.
Por el uso malicioso de esta licencia médica falsa, tiene una pena que incluso puede llegar a los 3 años de privación de libertad. Pueden llegar a cerca de 25 unidades brutales mensuales, o derechamente incluso doblarse la sanción, incluso llegar a las 250 unidades tributarias mensuales. Hay otro hecho ilícito que se puede también configurar, que dice relación con el fraude de subvenciones.
¿Qué pasa con los médicos que se vean involucrados en esta situación? En este caso, en la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, quien entregó esa información.
Un médico tiene un presidio menor de un grado medio a máximo, quiere decir que puede tener cárcel de 541 días a 5 años o una multa ya de 300 a 100 UTM. No implicando que también puede hacer la inhabilidad de la profesión.
Hay aquí una serie de vacíos, entre ellos efectivamente la capacidad fiscalizadora que tiene hoy día la institucionalidad para determinar este tipo de situaciones. Por un lado, existen los médicos contralores, que son los que analizan toda la documentación, y por otro, también las personas que son enviadas en este caso por la institucionalidad para verificar en terreno, en la casa, si es que la persona evidentemente está o no realizando su reposo médico. Bueno, ambas líneas de fiscalización hoy día están al debe respecto de la cantidad de personas que se necesitan, según confiesa la autoridad sanitaria a la radio.
Actualmente contamos en todas las dependencias de la Seremía con diferentes médicos contralores, en Puerto Montt, en Osorno, en Chiloé, en Palena, para hacer la fiscalización correspondiente. No voy a decir que esto es suficiente, porque le estaría mintiendo. Siempre las manos son faltantes, ¿ya? Y más cuando tenemos que salir a fiscalizar, que quiere decir que ir a revisar in situ para que se verifique si se está cumpliendo o no.
Raya para la suma la importancia de no caer en este tipo de situaciones. Esto puede ser un boomerang al relacionarse justamente con muchas mafias que se dedican a esto y que donde el tema a veces de la licencia médica pasa a un segundo plano y lo que se busca es obtener justamente la información que usted entrega en esta materia. Recomendaciones que entrega el fiscal Maldonado.
La forma de prevenir que no sean objeto de este tipo de estafa es precisamente que sigan el conducto regular para la atención médica y que sin una atención médica no es factible el otorgamiento de una licencia.
Y en la misma línea lo recomendó también desde la perspectiva sanitaria la Seremi de Salud de Los Lagos.
Yo lo único que digo, no mientan, acudir a los sistemas que están realmente validados por nuestro sistema de salud y evitar este tipo de situaciones que más encima entregamos datos que son vulnerables, datos sensibles que deben ser protegidos porque si no vamos a tener las estafas como ya hemos visto.
Para que exista una oferta debe haber también una demanda y sepa usted que se expone a muchas situaciones si es que efectivamente se accede a ingresar a estos datos que se entregan en la oportunidad y se toma contacto efectivamente con muchas veces organizaciones delictuales que están realizadas justamente para ello. Bio Bio, la radio.
Presidente José Antonio Kast habló por reconstrucción y candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Bárbara Paillal nos cuenta hasta ahora.
presidente de la República, José Antonio Kast, entregó breves declaraciones acá en el Palacio de la Moneda, precisamente a los medios de prensa. Lo hizo previo a bajar a almorzar al casino de la sede de gobierno, donde volvió a referirse al proyecto de plan de reconstrucción nacional. Se le pregunta en particular por esta serie de conversaciones que está liderando su equipo, su gabinete, parte de los ministros políticos, también el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recogiendo distintas propuestas, por ejemplo, del Partido de la Gente. Lo que dice el presidente es que uno siempre va incorporando algunas sugerencias que pueden hacer los distintos sectores, incluso conversando sobre temas que a futuro se podrían abordar, y él reitera que el foco del gobierno es que este proyecto mejore la calidad de vida de las personas, que Chile vuelva a posicionarse en el contexto internacional para lograr mayor inversión. Luego también se le consulta por esta exposición que hizo durante esta jornada la expresidenta Michelle Bachelet ante Naciones Unidas. Reitera que la posición del gobierno es la de no respaldar su candidatura, pero también vuelve a mencionar que la mirada que él le planteó en varias conversaciones a la expresidenta es que la ONU requiere una manera distinta de abordar los problemas que siguen afectando a distintos países, y ahí menciona en particular la situación de Haití. Pasemos a escuchar esas declaraciones.
Uno siempre va incorporando algunas sugerencias que pueden hacer, incluso conversando de temas que a futuro se podrían abordar. A nosotros lo que nos interesa es mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que nos interesa es que Chile vuelva a estar en el concepto internacional para que se logre mayor inversión. Y eso requiere ciertas certezas y también invitaciones a chilenos que en algún momento pueden haber pensado en invertir en el extranjero y que vuelvan a invertir en Chile. No ha tenido. Ella lo que tiene que hacer es presentar sus propuestas. Nosotros lo que señalamos, y lo señalé yo, tuve dos conversaciones con ella, una previa, plural, otra posterior. Ustedes la pudieron ver, ¿no es cierto? Esas conversaciones que tuvieron fueron largas, fueron buenas conversaciones, pero yo le planteé que no iba a contar con el patrocinio y el apoyo de Chile para esa candidatura. Le dije también que no íbamos a apoyar la candidatura. Ella está desplegada con el apoyo de dos naciones.
Y parte entonces de las declaraciones que entrega el presidente de la República acá en el patio de los Naranjos del Palacio de la Moneda. Breves declaraciones ante las consultas de los medios de comunicación. Esto lo hizo, vuelvo a reiterar, previo a bajar al casino de la sede de gobierno para almorzar, donde se vuelve a referir al proyecto de plan de reconstrucción nacional que ingresaría mañana al Congreso Nacional, y también a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet ante Naciones Unidas, precisamente por la exposición que realizó la exmandataria durante esta jornada en la Asamblea de Naciones Unidas.
Vamos hasta el Congreso Nacional. La ministra de Educación habla a esta hora.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, después del despacho segundo trámite del proyecto de escuelas protegidas. Escúchame.
Incorporando también las aclaraciones que sean necesarias.
Ahora le están preguntando por las indicaciones. La ministra estaba agradeciendo recién el amplio apoyo que ha tenido de parlamentarios, y en los próximos segundos va a responder sobre las indicaciones que se repusieron.
¿Existe la tentación de querer sobreregular materias que en la práctica terminan entorpeciendo la aplicación de las medidas que nosotros hemos querido introducir? Y esa es una de las razones de por qué hemos optado por mantener un proyecto que no entre demasiado al detalle, que permita que los colegios puedan, en la medida que así lo estimen, incorporar en su reglamento interno medidas que favorezcan o que los ayuden a poder hacer frente y prevenir hechos de violencia, incluso la comisión de delitos, pero que eso no signifique una sobrecarga y que no signifique también una regulación desproporcionada que haga que estas medidas sean inaplicables.
Ahora le preguntan sobre la emergencia con la cual se tramita esta emergencia, y también cuál es la visión del gobierno, qué planes tiene el gobierno para reinsertar a personas que puedan ser expulsados por los delitos que considera esta ley.
El proyecto de escuelas protegidas se inserta en una serie de medidas adicionales en coordinación con otros ministerios que lo que buscan, por supuesto, es tener una mirada integral. El proyecto de escuelas protegidas solamente se aboca a lo que tiene que ver con las atribuciones que tienen las escuelas para poder hacer frente a situaciones que hoy día les están demandando acciones de las cuales no disponen. Existen otras medidas que permiten la reinserción. De hecho, existe un proyecto de ley que crea una subvención para escuelas de reingreso, que nosotros vemos con buenos ojos y que lleva muchos años en trámite, que no se ha logrado. Y eso, así como otras medidas complementarias a lo que se puede hacer de educación, son también esfuerzos desde el Estado para poder apoyar a la niñez, a la adolescencia.
Bueno, ahí escuchamos parte en ocasión las declaraciones de la ministra. Fue una votación bastante larga, el debate partió ayer. Sigamos escuchando a la ministra.
Tengo urgencia porque hoy día tenemos, como decía antes, una demanda desde la ciudadanía de actuar rápido. Estas son medidas que queremos que se implementen rápidamente. Y por lo mismo vemos que la reserva de constitucionalidad que se ha presentado, en definitiva lo que va a hacer es entorpecer que esta iniciativa pueda, ojalá, ver la luz rápido para hacer frente a una emergencia de seguridad que se está dando en el sistema educativo.
Bueno, escuchábamos parte de las declaraciones de la ministra de Educación después del envío a segundo trámite del proyecto de escuelas protegidas al Senado. En el Congreso Nacional, Bio Bio la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Sí, va a estar nublado Puerto Montt todo el resto del día, máxima hasta los 14 grados, y en la noche ya vendrían algunas precipitaciones. Máxima 14 grados para hoy en Puerto Montt. En la Isla Grande de Chiloé, Ancud, chubascos débiles todo el día, máxima 13 grados. Castro también con chubascos, máxima 13 grados. Quillón igualmente, cielo con chubascos y máxima de 14 grados. Para Chaitén, nublado y chubascos, máxima 13 grados. La temperatura en Puerto Montt a esta hora, 14 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Trabajos para hoy durante día y noche, sectores Pilauco, Las Quemas, Puente Rahue y Chahuilco. Y atención, porque hasta las 18 horas seguirán los trabajos en los sectores Cuatro Vientos, Casma, Llanquihue Norte y Sur. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Faltan 14 minutos para las 15 horas, estudio en Radiograma y ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Deportes Puerto Montt nuevamente en la cima de la tabla de posiciones de la Primera B. Ganó ante Deportes Temuco por la cuenta mínima frente a más de 5.800 espectadores en el Chinquihue. Nos lo cuenta Guido Miranda.
Pero Puerto Montt alcanza las 16 unidades en la tabla de posiciones junto a Recoleta, pero con mayor diferencia de gol Deportes Puerto Montt. Más 5 en el primer lugar entonces. Cobreloa y Santiago Wanderers quedaron con 15 unidades, con 14 Antofagasta. Todo esto en el cierre de la fecha 8 de la Primera B. Más de 5.800 espectadores presenciaron el triunfo por la mínima con el gol de penal de Jason Flores. Puerto Montt se celebra, pero con justicia, triunfo que le permite recuperar la punta de la tabla de posiciones de la Primera B. El Tiburón Vázquez destaca la importancia de volver a ganar de local.
Sí, importante para nosotros. Sabíamos que era un rival duro, fuerte en nuestra casa. Habíamos sumado un punto en Iquique, había que darle valor. Si bien nosotros tenemos bien claro el objetivo que tenemos y nosotros no tenemos que sentir la presión de pelear este torneo de punta a punta, pero nuestro esfuerzo y nuestra misión hace que hoy seamos los líderes. Tenemos que disfrutar ese momento y tomarlo con mucha responsabilidad, sabiendo que tenemos un partido muy duro por delante de día sábado.
Claro, Deportes Puerto Montt tiene dos salidas consecutivas, fecha 9 y 10. En la fecha 9 con Curicó y en la fecha 10 con Rangers de Talca, y en la fecha 11 recién vuelve al Chinquihue. Bio Bio Deportes.
Un
destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Profesional de la salud, es momento de avanzar. La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia quiropraxia Advanced en la Universidad Central de Chile. Matrículate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Saesa informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento en sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en Puerto Montt este jueves 23 de abril de 10:15 a 16:15 horas. Comprende el sector Población Antillanca. Para este miércoles 22 de abril en Puerto Montt, de 11 a 17 horas, afectará al sector Panitao Alto, desde cruce Chinquihue, Panitao, hasta el kilómetro 6. Incluye Isla Maillén en su totalidad y clientes Los Glaciares S.A. Para este jueves 23 de abril en Calbuco, de 11 a 17 horas, sector Aguantao. Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11 Puerto Montt y Tata 91 Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. Las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio a nombre de Gardenia Morona Yumo, Bastián Alejandro Fernández Ruiz, Claudio Ignacio Velázquez Álvarez, Diubena Luis Saint, Marta Lidia García Segura. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios en Antonio Varas, 525, cuarto piso.
El judo.
Y lo importante es que le gusta a los clientes. Con tan buena mano, el local se va a llenar. ¿Viste? Ya empezaron a llegar. Voy a atender.
Oye, ¿hiciste el pedido de la app Central Mayorista?
Sí, listo y pagado. Llega mañana.
Ay, qué bueno. Ya, súper.
Socio, en Central Mayorista tu pedido más rápido y fácil desde nuestra app. Mi negocio, mi vida, mi central. Central Mayorista. El precio bajo es solo el principio.
¿Y se puede hacer más pro?
Claro que sí. Llegó el Club Easy Pro. Inscríbete en clubeasypro.cl. Si eras de Mundo Experto, entra con el mismo usuario. Mientras más compras, más beneficios tienes. Club Easy Pro. Más que un club, es ser pro.
Oye,
Oye, ¿encontraste los repuestos que andáis buscando?
Sí, compadre, fui a la feria de repuestos Kaufman y encontré todo lo que necesitaba al tiro en un solo lugar. Dejé mi vehículo listo y trabajando de una.
Es que con Kaufman te vas a la segura.
Feria de repuestos Kaufman. Todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 17 al 24 de abril, todo para tu vehículo con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
Hoy tenemos una buena noticia para todas las familias en Chile.
En Líder y Super Bodega Cuenta congelamos el precio de más de 2.000 productos.
Como pan, leche, pollo, arroz, huevo, detergente y mucho más.
Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Porque sabemos que en este momento necesitas acciones concretas.
Comprueba nuestro compromiso en el total de tu boleta.
Líder y Super Bodega Cuenta. Precios válidos en Líder, Super Bodega Cuenta y sus canales digitales desde el 9 de abril al 22 de julio de 2026.
Bio siempre está cerca.
¡Tanta atención! Importaciones Reus está en Centro Industrial La Vara, con precios directos de importador. Pisos vinílicos desde 14.410 pesos. Wall panel PVC y porcelanatos para renovar con diseño y resistencia. Más calidad y menos precio. Importaciones Reus, directo de importador.
Este abril la aventura se vive con Suzuki en Automotora Berríos. Descubre su